Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, todo tuyo.
Bueno, pues aquí estamos en Milán, donde recordemos, el próximo domingo a partir de las 9 de la noche la selección española quiere ganar un nuevo título derrotando a la Francia de Mbappé, Benzema y compañía. Pero hoy la noticia que ahora ampliaremos tiene que ver con los nominados al Balón de Oro. 30 futbolistas van a pelear por ese máximo galardón, entre ellos 5 de nuestra liga y 3 españoles: Pedri, Gerard Moreno y César Azpilicueta, el capitán del Chelsea, que ayer era protagonista en el partidazo de la COPE y hablaba de quién se merece llevarse este año el Balón de Oro.
Por supuesto que Jorginho hizo una temporada fantástica, lo demostró ganando la Champions League, ganando la Eurocopa, siendo un jugador muy importante. Y bueno, pues como compañero, por supuesto que estaba muy orgulloso y muy contento de que lo ganase.
Bueno, pues ahora vamos a ver la lista completa de esos 30. Ya les adelanto que no está Vinicius, que está Benzema y Modric del Real Madrid, que hay jugadores del Barça con Pedri al frente, que Luis Suárez representa a los futbolistas del Atlético de Madrid. Pero ayer Santi Duque y los medios de comunicación franceses anunciaban quién será nuestro rival el domingo en San Siro.
Teo, gol.
Grande Teo. Es un chaval criado futbolísticamente en nuestro país, quien ponía el tercer gol en el marcador francés y, por tanto, al equipo galo en la final. Vamos a abrir líneas para conocer la última hora de las dos selecciones. Abrimos líneas con la concentración de España. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora de la Roja?
El equipo Manolo ha realizado esta mañana en Interelo el penúltimo entrenamiento antes de la final. Ferran Torres no ha participado con normalidad en el entrenamiento, lo ha hecho al margen y, según nos ha confirmado al término del entrenamiento, el propio futbolista espera poder jugar el domingo y mañana entrenarse con sus compañeros. Pedro Porro recibió un golpe en el gemelo. En principio, Luis Enrique podría incluso hasta repetir el equipo que jugó contra Italia. Sería el mismo que juegue el próximo domingo.
Bueno, también buscamos, abriendo líneas, la última hora del equipo de Didier Deschamps. ¿Qué contamos, Edu Badía?
Una última hora que pasa por dos nombres. El de Kylian Mbappé, el delantero del PSG, no ha completado el último entrenamiento y se ha retirado a vestuarios. Y el de Lucas Digne, según ha informado esta tarde la Federación Francesa en un comunicado, el defensa del Everton abandona la concentración porque su presencia en la final del domingo es imposible tras sentir un pequeño dolor muscular en la sesión del pasado martes. Digne ya no jugó ante Bélgica y en su lugar lo hizo el héroe de la noche en Turín, Theo Hernández, autor del gol decisivo en el minuto 90.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué piensa cada selección de su rival? Ayer, la nuestra, la española, veía el partido aquí en su cuartel general de Milán. ¿Cómo están los hispanos sabiendo que su rival van a ser los franceses, Miguel?
El último antecedente, Manolo, invita al optimismo. Fue en los cuartos de la Eurocopa 2012. España se impuso a Francia con 2 goles de Alonso. Anteriormente, en la Eurocopa del 84 y del 2000 y en el Mundial 2006, nos tumbaron. Ayer todo el equipo, durante la cena, vio el partido de Francia. Se respeta y mucho a los Mbappé, Benzema y Griezmann, pero no se les teme, como ha dicho esta mañana en rueda de prensa Mikel Oyarzabal.
Está claro que son grandísimos jugadores y sabemos el nivel que tienen, pero bueno, creo que no hay que tenerle miedo a nada. Llevarnos este campeonato, que nos hace mucha ilusión. Si tuvieras que fichar a uno de cara a futuro, de cara a mirar a largo plazo, está claro que por la juventud que tiene Mbappé, pues quizás está en ese punto un poco por delante de los otros dos.
A ver, Julio Maldonado Maldini, señálalo, que es lo más destacado para ti del rival de España de Francia.
Bueno, sin duda lo mejor de Francia es la delantera. Cuando empiezan a combinar Griezmann, Mbappé y Benzema, pues es un equipo imparable, porque intercambio permanente de posiciones y si le dejas dominar, si le dejas que participe en tres cuartos de campo esos tres jugadores, ahí Francia es un equipo imparable, como fue la segunda parte ante Bélgica.
Bueno, hay que destacar que en España hay respeto, pero no hay temor a los franceses. Pero ¿y los galos? ¿Cómo ven su enfrentamiento con los nuestros, Edu Badía.
En el conjunto galo se habla mucho de cómo quitarle la posesión a España. Esta era la duda que tenía el técnico francés Didier Deschamps tras lograr el pase a la final de la Liga de Naciones. Por ahí pasan las opciones de Francia, ya que según Deschamps, el conjunto de Luis Enrique es un equipo que domina el balón, que cansa a los rivales y que es muy fuerte en líneas generales. El técnico francés ya piensa en el partido de domingo, un encuentro totalmente distinto al de Bélgica.
Vi a una España muy fuerte, obligó a Italia a defenderse, dominó la posesión pese a los esfuerzos de los italianos. España siempre es buena con la posesión. Luis Enrique siguió la huella de su predecesor, permitió a España jugar muy bien. El domingo habrá un técnico feliz y uno infeliz.
Bueno, hay que destacar que son los campeones del mundo y los subcampeones de Europa. Pero Marcos López, si tuviéramos que señalar cuál es el punto débil de los franceses, ¿con cuál te quedarías?
Francia es una selección llena de virtudes, por algo son campeones, pero también tienen algún punto débil. La carencia, quizás la más acusada, sea la ausencia de juego creativo, la circulación de balón, el mover el balón y ser capaces de superar la presión de medios y delanteros con un pase, de darle el balón en ventaja a los delanteros. Porque si algo hay claro, es que si Benzema, Mbappé y Griezmann, quizás alguno más como Martial que está en el banquillo, reciben un balón en ventaja, marcan la diferencia. A Francia le falta el juego de toque, la posesión, la circulación. Un número 8 organizador, quizás también un número 10.
Bueno, ya sabemos, por tanto, la última hora de los dos equipos. Pero además, Pedro Martín, ya tenemos también árbitro para la final.
Bueno, pues ha tocado árbitro inglés. Que decir esto hace un tiempo, para este tipo de finales, pues estaba bien, molaba. Pero ya no mola tanto, porque los árbitros ingleses, muy buenos, no son. Y aunque Anthony Taylor, para la UEFA, es el mejor árbitro inglés, pues bueno, digamos que tiene sus deficiencias, como ya demostró, por ejemplo, en el último partido que arbitró España, que perdió España en Suecia 2-1, y en ese partido, por ejemplo, dejó de pitar un penalti a favor de España por falta sobre Ferran Torres. Así es que esperemos que contra Francia vaya todo mejor, que tengamos los resultados que tuvimos en los primeros partidos con Anthony Taylor, que fue una goleada a Argentina y otra goleada a Gales, y que no se equivoque en nuestra contra, porque equivocarse es probable que se equivoque.
Bueno, pues que tenga mucha suerte Taylor. Por cierto, ya saben ustedes que desde que Luis Enrique ha cogido el equipo español hemos sido semifinalistas en la Eurocopa y ahora finalistas en este nuevo torneo. Pero Santi Duque, es cierto que Luis Enrique, allá donde va, levanta polémica.
Lo que está claro, Manolo, es que ha dividido a la afición española y ha provocado efectos que eran difíciles de prever. Por ejemplo, que independentistas catalanes o vascos vayan ahora con la selección española porque quieren que Luis Enrique gane para fastidiar. O que en el lado contrario, por el rechazo que provoca el técnico asturiano, por el tono de sus declaraciones o por su carácter arisco, haya españoles que quieran que pierda la selección. Como una parte del madridismo que tampoco quiere el éxito del combinado nacional por entender que Luis Enrique no convoca de manera premeditada a jugadores del Real Madrid.
Bueno, de verdad, de corazón, David Sánchez, Radio Marca, ¿tú crees que hay gente que quiere que gane Francia el domingo?
No es que crea que hay gente que quiere que vaya con Francia el próximo domingo, es que es público y notorio que parte del madridismo que sigue cabreado barra indignado con Luis Enrique Martínez por sus últimas convocatorias no quiere la felicidad ni de la selección, ni evidentemente mucho menos la felicidad del seleccionador Luis Enrique Martínez. Gran parte del madridismo, no el reflexivo, no el racional, sí el radical, el domingo arropará a la selección de Karim Benzema y de Kylian Mbappé.
Me da a mí, David Sánchez, que te estás pasando un poquito. A ver, Javi Pascual, hemos preguntado en las redes sociales qué nos ha dicho la gente, qué ha votado, qué pregunta les hemos hecho.
Pues mira, Manolo, gran parte de los copenautas que han pasado por arroba deportescope quiere que gane la España de Luis Enrique, concretamente el 63% de nuestros oyentes, mientras que el 27% restante apoya a la Francia de Kylian Mbappé y de Karim Benzema.
Bueno, parece increíble que haya un 27% de nuestros compatriotas que quiera que gane la Francia de Mbappé, Benzema y compañía. Dios quiera que se queden con las ganas. Hay más.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Bueno, y en la cuneta se han quedado dos selecciones. Una eliminada por España, la italiana, otra eliminada por Francia, la belga. Pero además de perder, Bélgica perdió un futbolista importantísimo para ellos y para el Madrid. Hazard se retiró en el 75 Ivonne Martín, el seleccionador nacional, decía esto.
No sé de qué se trata. Hay que estudiar la entidad de la lesión. A lo mejor solo es un golpe. No lo sé. Veremos en las próximas 24 horas.
Debe estar el Madrid, Melchor Ruiz, preocupado por ese abandono del terreno de juego de Eden Hazard. ¿O debe estar tranquilo?
Al principio, Manolo, saltaron las alarmas, pero después de las pruebas realizadas esta mañana a Eden Hazard, se ha descartado que haya lesión muscular, se ha confirmado que es una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha. Decíamos este mediodía en Deportes Cope que se iba a decidir si se quedaba en la concentración belga en Italia, ya que tiene que disputar el tercer y cuarto puesto, regresaba a la capital de España. Se ha decidido esto último, que deje la concentración belga, regrese a Madrid para seguir la evolución y seguir haciéndole pruebas y descartar que, evidentemente, como dicen los doctores belgas, simplemente es una sobrecarga.
Bueno, pues ya saben que Bélgica jugará el tercer y cuarto puesto en Turín a las 3 de la tarde el domingo. De los italianos, los perdedores, los derrotados contra España, ¿hay algo que reseñar, David Jiménez?
Sí, bueno, pues que afrontará el partido de mañana con ganas porque es un equipo competitivo. Eso es lo que ha dicho Mancini, el seleccionador. Han entrenado hoy todos disponibles, excepto Bonucci por sanción. Apunta a que será un once muy parecido al que jugó contra España, con Chiesa, Bernardeschi e Insigne arriba, con Berratti y Jorginho en el medio, y en la defensa la pareja de centrales estará compuesta por Chiellini y Bastoni.
Bueno, fíjense que estamos todos pendientes de lo que ocurra el próximo domingo en ese partido entre España y Francia. Pero hoy es un día de selecciones, de categorías inferiores, pero de selecciones. De momento, Bruno Casar, ya tenemos dos selecciones, las de categorías inferiores que han jugado sus partidos y que han hecho las dos.
La selección sub-18 ha ganado el primer partido en el torneo de naciones ante Turquía por 3-0 con un hat-trick de Julen John Guerrero, el hijo del mítico Julen Guerrero, que precisamente entrena la sub-17 y que también ha hecho los deberes. Victoria por 2-0 ante Países Bajos en su primer partido amistoso.
Y además, en apenas 4 minutos, juega la Sub-21 en Sevilla. Se enfrenta a Eslovaquia. ¿Con qué noticias, Luis Basteiro?
Suena ahora mismo el himno de Eslovaquia en el Estadio de la Cartuja. Hay 2.800 espectadores en las gradas. Están los 22 protagonistas sobre el césped de la Cartuja, que está impresionante. Debutan 3 jugadores en un once de Luis de la Fuente, donde juegan como titulares Juan Miranda, Guillamón, Nico Williams o Abel Ruiz, entre otros.
Va a molar ese partido, como va a molar también lo que nos va a contar Gema Sento, que tiene que ver mucho con Leroy Merlin.
Es que Leroy Merlin mola mucho, Manolo, sí, sí. Sobre todo ahora que son más pro que nunca. Porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y lo tienes en Leroy Merlin. Y allí también tienes más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, pues nada, quedan tan solo 17 minutos para que sean las 9 de la noche. Hemos abierto con la noticia de la jornada. Los 30 futbolistas que van a pelear por el Balón de Oro. Entre esos 30 futbolistas está Leo Messi. Por cierto, Messi, Charly Sáez, es noticia por otras cuestiones.
Sí, señor Manolo, pensábamos que lo habíamos escuchado todo acerca del futuro de Messi y de su salida de Can Barça, pero ojo, Elena Condis, a lo que ha contado esta mañana Joan Laporta. El presidente culé tenía sospechas de que incluso Messi a lo mejor podría jugar gratis en el Barça.
Sí, le ha lanzado un dardito, ha dejado caer por primera vez que llegó a imaginarse Laporta a Messi quedándose gratis, aunque nunca se lo pidió. Lo que sí aseguró el propio Leo es que estaba dispuesto a quedarse cobrando la mitad. También ha deslizado que los Messi jugaron a dos bandas mientras negociaban con el Barça, ya tenían una oferta del Paris Saint-Germain encima de la mesa. El desenlace ha provocado decepción mutua, pero Laporta insiste en que tomó la decisión pensando en la viabilidad económica del club.
Al que sí que vaig tenir l'esperança.
Lo que sí que tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera, juego gratis. Esto a mí me habría gustado. Me habría acabado de convencer del todo de decir, oye, aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Yo entenc que la Liga
es aceptada. Yo no sé si es un tiro a Laporta, un tiro a Messi, mejor dicho, un tirón de orejas al astro argentino, pero Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, ¿a ti qué te parece que Laporta diga que tenía ilusión de que Messi jugase gratis en el Barça?
Pues igual que las ha calificado el propio Laporta, Charlie, de ilusión, de ilusos, y te diría más, de hasta dardo personal a Messi. O sea, que se cansa de repetir que es el mejor de la historia, que le hará una oferta irrechazable y ahora dice que se ofrezca él mismo a jugar gratis en una plantilla de sueldos desorbitados. Pues la verdad es que parece irreal, porque si Messi juega gratis, ¿cuál debe ser el sueldo del resto de los futbolistas? Hace tiempo que parece que la realidad del club es una y que Laporta va por otro sitio como si fuera un soñador. O este Laporta es un soñador, o en realidad no ha querido ver la realidad del Barcelona desde el primer momento.
Leo Messi, que está como siempre en esa lista de los 30 mejores futbolistas del año, que hoy Santi ha dado a conocer France Football y que nos van a llevar el camino hasta elegir al mejor futbolista del año.
Una lista en la que destaca la presencia de tres jugadores españoles: el lateral del Chelsea, César Azpilicueta; el delantero del Villarreal, Gerard Moreno; y el mediocentro del Barça, Pedri. Por supuesto, no faltan los viejos roqueros liderados por Messi: Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Lewandowski o Luis Suárez. Y tampoco los nuevos talentos del fútbol mundial: Mbappé, Haaland, Mason Mount o Nicolò Varela. Lo que sí llama la atención, Charlie, es que de los 30 nominados, solo 5 juegan en la Liga Española. Arrasa la Premier con 14 jugadores en la lista.
No estamos atravesando ni mucho menos un buen momento en el fútbol español, pero Luis Millán, ¿a ti te falta alguien en esta lista de los 30 mejores del año?
Llevo un rato mirando la lista y todavía no me creo que no esté Federico Chiesa, el italiano que fue clave para que su selección ganara la Eurocopa y además tiró del carro de su club, de la Juventus, en una temporada complicada. Podría meter también en esta lista a otros como Kimmich o Blanco Mendy, el portero del Chelsea, pero lo cierto es que los 30 que hay son los 30 elegidos y de esos saldrá el ganador. Siendo que la temporada pasada tampoco me parece a mí que haya un claro favorito y viendo que no hubo Balón de Oro, yo creo que el que se lo sigue mereciendo tanto por el año pasado como por este es Robert Lewandowski.
Es un día de listas en la que también, Santi, tenemos al mejor portero, al mejor joven y a la mejor jugadora.
Entre los porteros destaca la nominación en los 10 de Courtois y Oblak. No está Ter Stegen. Entre los jóvenes, Pedri repite en la lista de los favoritos, de los definitivos y también de los menores de 21 años. Y éxito de nuestro fútbol también, Charlie, en las nominadas a mejor jugadora del mundo, con 4 españolas entre las 20: Sandra Paños, Irene Paredes, Alexia Putellas y Jenny Hermoso, todas del Barça.
8:46, como casi todos los días, hay que hablar del futuro de Ronald Koeman.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hubo semanas y hubo días en los que prácticamente pensábamos que Laporta iba a echar a Koeman día sí y día también. Pero ahora, Víctor Navarro, estamos en el lado contrario. Laporta ratifica a Koeman día sí y día también.
Esta mañana ha vuelto a defender públicamente la continuidad de Ronald Koeman en RAKU. Mismo discurso de la última semana: confianza, apoyo sobre todo con las bajas que hay, respeto y margen de maniobra para el holandés. Joan Laporta ha negado la mayor, ha asegurado que en ningún momento ha pensado en un entrenador para sustituir a Koeman y además ha reconocido que ha hablado recientemente con su amigo Xavi, de quien le gusta saber lo que piensa.
Koeman se queda. Koeman continúa.
Koeman se queda. Koeman continúa. Merece que le demos un margen de confianza. Es un culé. También pesa. Que quiera al Barça. Y yo, hablando con Koeman, lo noto. Pero lo que yo necesitaba saber, yo le pregunté: ¿tú confías en este equipo, Ronald? Y me dijo: claro que confío. Necesito recuperar lesionados, porque seremos más competitivos.
Laporta, que es noticia todos los días, mientras que en Valencia hoy es noticia este futbolista.
No lo sé, es que a día de hoy no me imagino el futuro. Es que puede pasar cualquier cosa. Yo estoy
este
aquí.
Es Gallá, y es que su futuro villarejo preocupa mucho a los seguidores del Valencia y también en Mestalla, porque ya poco a poco se están dando pasos para avanzar en su renovación.
Sí, acaba contrato en junio de 2023, hoy reunión con sus representantes. Buenas intenciones por parte del club, asumiendo que tendrá que hacer un esfuerzo económico para darle el mejor salario del vestuario. La intención, según le ha dicho el club a sus agentes hoy, es cerrarlo cuanto antes. Pero la realidad es que hoy no se ha hablado de cantidades, solo de voluntades.
Es la bandera del Valencia, Fermín Rodríguez. ¿Tú crees que le va a ser difícil a Lim y compañía renovar a Gallá?
A ver, fácil no será, a pesar de que se da la condición más importante, que el futbolista quiere seguir en el club. Pero, como siempre ha ocurrido desde la llegada de Peter Lim, hay nubarrones. Por ejemplo, el límite salarial, donde el Valencia ya está muy, muy limitado. También ver lo que quiere hacer Meriton con este Valencia, que se está reconstruyendo de la mano de Bordalás, porque va e igual decide hacer caja y les da por vender a sus dos murciélagos, Gallá y Soler, que deberían ser los dos jugadores mejor pagados de la plantilla, porque han demostrado en las malas, sobre todo, que son los que más rendimiento han dado y más implicación han demostrado. Pero, como siempre, fácil no va a ser.
Nos damos una vuelta a esta hora por Sevilla. Basteiro, ¿cómo va el partido de la Sub-21?
Minuto 3 de partido aquí en el Estadio de la Cartuja entre España y Eslovaquia. Recordemos que es partido de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023. Buscamos la tercera victoria consecutiva para encarrilar la clasificación. De momento, minuto 4 ya en la Cartuja. España 0, Eslovaquia 0.
No es el único choque internacional que se juega hoy, porque Bruno Casar, tenemos unos cuantos partidos, sobre todo de clasificación para el Mundial.
Ya han comenzado varios partidos de clasificación en los que tenemos a varios jugadores de la liga involucrados. Memphis y Frenkie de Jong, titulares en el partido que enfrenta a Países Bajos contra Letonia. El madridista Modric también es titular en la visita de Croacia ante Chipre. Y el rojiblanco Jan Oblak defenderá la meta de Eslovenia contra Malta, mientras que Ter Stegen lo hará en la portería alemana frente a Rumanía.
Estos partidos que provocan que muchos equipos estén trabajando en cuadro, no es el caso del Madrid Melchor, con más gente de lo habitual y con buenas noticias que siguen llegando en la enfermería blanca.
Sí, pero sin 11 internacionales. También son buenas las noticias, como dices, porque van mejorando los inquilinos de esa enfermería del conjunto blanco. En esa segunda sesión de trabajo, Marcelo y Mendy, por ejemplo, han trabajado con el grupo. Asensio y Gareth Bale lo han hecho de forma individual, pero ya sobre el césped. Y el resto de lesionados, Isco, Carvajal, Mariano y Ceballos, siguen con sus respectivas recuperaciones, eso sí, en el interior.
¿Le puede afectar el virus FIFA al Atlético de Madrid, Javi?
Y de hecho, Charlie, le está afectando con Suárez y con Josema Jiménez. El primero tiene un golpe, aunque parece que se va a quedar solo en eso, pero el segundo está aún a la espera de pruebas y podría tener una pequeña rotura muscular, lo que le haría volver a Madrid. Su presidente Enrique Cerezo esta mañana, escucha, se lo tomaba con humor.
Me parece una desgracia, cuando se lesiona un jugador siempre es una desgracia, ¿no? Pero ya te he dicho antes que son las circunstancias, son muchos partidos seguidos, son muchas situaciones de choque, de encontronazo, de patada, que se viven en un partido. Indiscutiblemente lo anormal es que salgan bien, lo normal es que salga uno pues lesionado.
El Barça tampoco anda con demasiados efectivos. ¿Es verdad, Bajori, que ha podido caer Sergio Dest?
Ha vuelto a lesionarse Dest con Estados Unidos. Ha sido durante el partido contra Jamaica, en la disputa de un balón dividido. Ha sentido molestias en la parte posterior de la pierna derecha. Habrá que esperar a que pase pruebas en Barcelona para conocer el alcance exacto de la lesión. Recordemos que ya en el último parón Dest se hizo un esguince de tobillo y se perdió dos partidos con el Barça.
En el Sevilla el nombre propio, Víctor, es el de Acuña.
Sí, Acuña, que ya jugó el partido en Granada con molestias en el tobillo y ayer volvió a sentir unas molestias en el encuentro ante Paraguay. No parece en principio nada grave, pero el técnico Scaloni comentó que había decidido retirarlo en la segunda mitad para no forzarlo. Ojo, porque Acuña tendrá que parar en algún momento, porque en la próxima semana, que arranca el próximo lunes con Uruguay, después Perú y el domingo Celta de Vigo. Tres partidos en menos de una semana, en algún momento Acuña tendrá que parar.
8:53, enseguida estamos en Inglaterra, que hay noticia, pero antes, Gema, mensaje de nuestros amigos de Verti.
Sí, antes la noticia la tenemos en verti.es, donde tu seguro de coche te lo vas a encontrar desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Está siendo la imagen de la semana el lío que se está montando en Newcastle por la venta del equipo. Y es que la gente allí está como loca, Edu Azagra, porque ha entrado un tío que tiene mucho dinero y que puede colocar al Newcastle en lo más alto del fútbol europeo.
Mohamed Bin Salman es el príncipe heredero de Arabia Saudí. Tiene 36 años y una fortuna de 320.000 millones de euros, es decir, 11 veces superior a la de Sheikh Mansour, dueño del Manchester City. Tras más de un año de negociaciones, la Premier League ha dado luz verde a la venta del club por 350 millones de euros al fondo de inversión saudí, que pretende cambiar el orden del fútbol mundial.
Tenemos al City, tenemos al PSG. Guiuzquiano, ¿tú crees que habrá que empezar a contar con el Newcastle como un grande de Europa?
Pues sí, parece que vienen en serio y que el Newcastle va a empezar a fichar a grandes jugadores. Hay que ver quién es el primero que da el paso, la primera gran estrella que ficha por un conjunto que está muy lejos ahora mismo de poder meterse en Champions, pero seguramente tenga un efecto llamada y luego otros lo puedan seguir. Creo que hay que acostumbrarse a que el Newcastle va a ser un nuevo rico, que pueda competir en ese sentido con el PSG o el Manchester City, y que eso a medio plazo les haga competir deportivamente por ganar la Premier y también por jugar más pronto que tarde la Champions.
Venga, y miramos a lo del fin de semana, porque hoy arranca la jornada en Segunda División. Lo hace con un partidazo en Pucela. Qué gusto escucharte, Juan Carlos Amón, con ese Valladolid-Málaga.
Sí, ¿qué tal, Charlie? Muy buenas. Los dos empatados a 11 puntos en la clasificación. Los dos que quieren dormir hoy en zona de playoff de ascenso. Y el Málaga, además, que quiere ganar su primer partido fuera. De momento, un poquito más de media entrada en Zorrilla. Temperatura agradable a las 9 con Iglesias Villanueva como trencilla. Real Valladolid, Málaga, Club de Fútbol.
Eso es hoy, pero tenemos mucha más segunda, ¿no, Pascual?
Novena jornada, Charlie, donde veremos hasta tres derbis, como son el asturiano entre el Oviedo y el Sporting, el madrileño entre el Fuenlabrada y el Leganés, y también el aragonés entre el Zaragoza y el Huesca. Además, hay que destacar el partido del líder, el Almería, que recibe a Las Palmas, que lleva 4 encuentros sin perder, y la Ponfe, tercera, viaja para medirse la Real Sociedad B, que se jugará, por cierto, en Ipurúa.
Y hacemos el apunte a Alex García de la Liga Iberdrola,
que tiene un partido suspendido para esta jornada, el Villarreal-Granadilla, pero que arranca mañana y tendrá a las 5 de la tarde un apasionante Atlético Madrid-Barcelona por el liderato de la Liga. Para el domingo destaca el Sevilla-Atlético a las 11 de la mañana, hora a la que se disputará también el derbi valenciano entre el Levante y Valencia. El Real Madrid buscará su primera victoria también el domingo a las 12 ante el Eibar.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
El mejor colágeno, el tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 mililitros de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Vamos con básquet, segunda jornada de la Euroliga, ayer victoria del Barça, hoy turno para el Real Madrid en Grecia, desde las 8 ante Olympiacos, tiempo de descanso, Pilar Casado.
Así es, está a punto de arrancar el tercer cuarto, al descanso se han ido los de Pablo Lasso, uno arriba después del 22-26 en el segundo parcial, Olympiacos 35, Real Madrid 36.
También juega hoy el Baskonia, lo hace desde las 8 y media frente al Milán, Arrillaga.
Sí, además con ambientazo aquí en el Huesa, con el 80% de la bola, no está lleno, pero hay por lo menos 5.000 espectadores. Segundo cuarto, 5:20 para llegar al descanso. Dos arriba para Milán, Baskonia 24, Armani Milán 26.
En Estados Unidos, Parra, tenemos a un español, Aldama, debutando con los Grizzlies.
Aldama se estrenó tras no hacerlo en el primer partido. Jugó 7 minutos y fue el 14º en la rotación en la victoria de Memphis ante Charlotte. También jugó Usman Garuba con Houston, en similar situación a la de Aldama. 7 minutos en el último cuarto de la derrota de los Rockets ante Miami. Esto ni siquiera ha empezado, pero parece que tanto a Aldama en Memphis como a Garuba en Houston les va a costar mucho tener minutos de juego.
¿Cómo le está yendo a John Ram, Ángel García?
Pues muy bien, porque ha firmado menos 12, o lo que es lo mismo, está a un solo golpe del líder, el neerlandés Veselin, a falta del fin de semana en el Open de España. También muy bien Adrián Arnaus con menos 11, Rafa Cabrera con menos 10 y Pablo Larrazábal con menos 9. Y ojo, mensaje a las más de 10.000 personas que han ido hoy y muchas más que van a ir el fin de. Teléfonos móviles apagados que molestan a los jugadores cuando juegan. Hoy se ha enfadado un par de veces John Ram.
Carlos Miquel, Gran Premio de Turquía, ¿cómo nos ha ido la jornada de hoy?
Bueno, pues le ha ido muy bien para Ferrari con el segundo puesto de Leclerc y un gran ritmo en carrera, aunque ha sido duodécimo, pero va a ser penalizado y saldrá último de parrilla para Carlos Sainz. Séptimo, Fernando Alonso, bien con su Alpine delante de su compañero de equipo, el más rápido, Hamilton, ojo, penaliza para el domingo. Se perderá 10 puestos en la parrilla.
En tenis, Laura Solán, estamos pendientes de Indian Wells.
La jornada ha ido bien para los españoles, Charlie. Carballés y Davidovich pasan de ronda, mientras que en el duelo entre españoles, Taberner vencía a Munar por un doble 6-3. La mala noticia llega con las derrotas de Feliciano López y Nuria Parrizas.
Y en fútbol sala Santi, este fin de semana arranca la Liga.
Hoy arranca la número 33, la mejor Liga del mundo. 2 partidos, 8:30, Club Deportivo Sota Manzanares, y a las 9, Industria Santa Coloma, Jaén, Paraíso Interior.
Aquí lo dejamos, Mamen. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga. Así que buen fin de semana.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós.